Dios nos bendiga. Si son tan amables, por favor, pasen conmigo a Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13. Ahí estamos hace ya un tiempito. Bien, vamos a empezar, vamos a terminar, bueno, terminamos, es decir, terminamos la lectura en el versículo 7, que es lo que nos falta trabajar algo en el versículo 7. Vamos a empezar en el 1, para ponernos en el contexto inmediato de lo que estamos por aprender. Primera de Corintios 13, 1 dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes, dice el versículo 3, para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Versículo 6. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y ahora el versículo que estamos estudiando dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Bueno, este es un hermoso capítulo de la epístola a los Corintios, hermoso, hermoso capítulo, que nos habla del amor de Dios en general, pero lo hace dentro del contexto de la correcta operación de las manifestaciones para edificación de la iglesia. Para indica propósito, indica dirección, indica objetivo. Es para la edificación de todos nosotros. Es decir, la operación de las nueve manifestaciones en amor. 1 Corintios 12, 13 y 14 instruyen acerca de la provechosa edificación de los miembros de la iglesia, los creyentes, de nosotros. De ellos habla 1 Corintios 13, 7, y de ellos se espera que amen de la manera que estamos aprendiendo para que haya edificación. Repito el 7 y lo repetiremos a lo largo de esta enseñanza, así que no hay problema si dejan una marca ahí, sino de todos modos es un versículo ya conocido para nosotros. Este versículo dice, todo lo sufre, que ya lo vimos en la parte 1 de esta enseñanza, todo lo cree, que es lo que vamos a ver ahora, todo lo espera, luego lo veremos y todo lo soporta, con eso vamos a terminar el día de hoy. En esa enseñanza anterior estuvimos aprendiendo sobre la primera de estas cuatro cláusulas que aparecen aquí, que es todo lo sufre. Vamos a estudiar, vamos a seguir estudiando y hemos visto nosotros que todo lo son bajo alguna condición. No es todo sin distinción, es todo con distinción. Eso es lo que estamos aprendiendo. Vamos entonces hoy con todo lo cree. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, por favor. Si esta expresión todo lo cree fuera literal, no se podría explicar el versículo que, o el registro que estamos, los versículos que estamos por leer en este momento. Esto es lo que Pablo le dijo por revelación a los tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice Pablo, recuerden, en realidad es una forma muy atenta, muy agradable de referirse, pero recuerden que son términos que son palabras que usa Pablo, que son de su vocabulario, su forma de hablar, pero sigue siendo el mensaje que Dios quería que los tesalonicenses escucharan. Entonces dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, miren con qué cosa, nada menos, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No necesitan levantar la mano, pero ¿cuántos de ustedes realmente, cuántos de ustedes realmente han escuchado que el día del Señor está cerca? Yo varias veces en estos años, y dice, no, ahora sí, estas sí son señales. Sí, pero también eran señales en el 1800 y en el 1100 y en el 30 después de Cristo. Siempre ven señales de que el Señor está cerca. Lo que está diciendo aquí es que no creamos todo eso. Bien. Nadie os engañe, dice el versículo 3, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, estos versículos advierten sobre esas enseñanzas erróneas respecto de la vuelta del Señor y nos muestran instrucciones imprescindibles. No dejarnos mover fácilmente, no conturbarnos por espíritu ni por palabra y que nadie nos engañe de ninguna manera. Bueno, si ellos, igual que nosotros, no debían dejarse engañar, entonces la verdad es que no creemos todo. En rigor, todo lo sufrimos, todo lo creemos, todo lo esperamos y todo lo soportamos, pero nunca a expensas de la verdad de Dios. No estamos obligados a creer o confiar ninguna mentira ni engaño. Bueno, hay que hacer una aclaración. Esto no significa que nosotros estamos como con una lupa pendientes y temerosos de que nos estén engañando. No actuamos sospechando de manera continua. Sin embargo, la verdad es que necesitamos ser cuidadosos. Mateo 10, vamos a ver un ejemplo en los evangelios. Ahí Jesús instruye a sus discípulos a ser cautelosos, sagaces y alertas, sin dejar de lado la sencillez que debe caracterizarnos. Vean, cuando ustedes lean el contexto de este versículo, ustedes van a ver que gira en torno a la persecución, pero de todos modos da una instrucción que es bastante útil para nosotros, aunque no estemos perseguidos. Mateo 10, versículo 16 dice, he aquí que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Bueno, en el texto griego, la palabra traducida aquí sencillos significa sin mezcla, exento de materiales extraños, puro. Según un estudioso que se llama Vine, dice que se utiliza metafóricamente en el Nuevo Testamento de lo que es sin doblez, sincero. Esto es, con la simplicidad, dice él, de un ojo sencillo, discerniendo lo que es malo y eligiendo solo aquello que da gloria a Dios, y termina diciendo en su definición, ingenuos para el mal. Bueno, el Señor instruyó a los suyos a que combinen prudencia con simpleza. No se refiere a que seamos serpientes en el sentido de que seamos furtivos y venenosos. Nada que ver, ¿se imaginan? Nada que ver. Él insta a los suyos aquí a ser astutos para evitar el peligro que trae aparejado el error. El error siempre trae aparejado peligro para nosotros. Es una recomendación muy práctica y es muy amorosa para navegar por el inmundo donde nosotros vivimos, este muerterráneo donde pasamos nuestros días. Y hacerlo sin volvernos maliciosos ni crueles, ni ceder a cualquier engaño que niegue la palabra de Dios. Todo lo creemos con distinción. Primera Corintios capítulo 6, por favor. Nosotros nos esforzamos por creer lo mejor de las personas y en ocasiones, ante la duda, la verdad que es mejor ser agraviado que agraviar nosotros a alguna persona. Primera Corintios 6, versículo 7, ¿de dónde habré sacado esto yo? Lo saqué de aquí. 1 Corintios 6, 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados. Bueno, no queremos que nos defrauden, la verdad, ni que nos agravien, la verdad, pero mucho, 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 mucho menos queremos defraudar nosotros y agraviar nosotros. La vida a veces es un poco complicada y en el momento a veces uno está, no sé, nervioso, caliente, como se dice acá, o con enojo o lo que fuera, y a veces no actúa sabiamente. Esta es la instrucción de la palabra. Deseamos que mientras dependa de nosotros, nuestros hermanos estén bendecidos para que nuestro Padre sea alabado con nuestro andar. Por eso nos tratamos mutuamente con el amor de Dios para ayudarnos entre nosotros a madurar, renovar nuestras mentes y servir a nuestro Señor en amor. Proverbios capítulo 14, por favor. Vamos a recordar una vez más que este capítulo 13 de Primera de Corintios es el centro, es decir, es el corazón de los asuntos espirituales acerca de los que Dios no quiere que ignoremos. Así empieza Primera Corintios 12:1. En Primera Corintios 12, 13 y 14, Pablo se ocupa de la edificación de la iglesia cuando son operadas las manifestaciones del Espíritu. Tener en cuenta el bien del otro creyente, del hermano, siempre tiene que estar presente en todas nuestras consideraciones. Al declararle a Pablo que escriba esto aquí junto a todos a los otros, todo lo, Dios le indica que eso es lo que desea que nosotros hagamos, por si no se dieron cuenta. Por si no te diste cuenta vos, Eduardo, tampoco. Esto es instrucción para todos nosotros. Todos nosotros cada tanto necesitamos ser recordados de estas cosas. Pero no pide que creamos en alguna mentira ni en quienes repetidamente hayan demostrado haber tomado algún camino de engaño. Nosotros todo lo creemos, pero a la vez somos prudentes. ¿Ya están en Proverbios 14?
Sí.
Vayan al versículo 15 que dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Este versículo es importante para nosotros los que buscamos entender hasta dónde debe extenderse el tener que creer todo de las personas. Otras versiones lo tradujeron de las siguientes maneras. El ingenuo cree todo lo que le dicen, el prudente se fija por dónde va. Otra versión más dice, cualquiera que es inexperto pone fe en toda palabra, pero el sagaz considera sus pasos. Cualquiera que es inexperto, dice la tercera versión que les voy a leer, cualquiera que es inexperto pone fe en toda palabra, pero el sagaz considera, bueno, esa es la que les leí recién, ¿verdad? Es porque me di cuenta que no la habían entendido. Entonces, me vi obligado a repetirlo. No, señores, puse mal el dedo en la página. Ahora sí les leo la tercera. El simple cree cuanto le dicen, pero el prudente mira bien sus pasos. Bien. Nosotros servimos en lo que podríamos llamar un punto medio determinado por el amor de Dios que queremos practicar. No creemos todo, pero damos jamás nuestro andar cauteloso en la palabra de Dios. Procuramos actuar sabiamente según la palabra de Dios y tratamos a todas las personas con que decir la verdad y la milanesa. Habrá veces en las que tendremos que trazar una línea, tendremos que poner un límite. Romanos 16, versículo 17. Presten atención a la lectura. Siempre es importante contar con nuestras Biblias, siempre que las tengamos a mano, por supuesto, y en nuestras reuniones de iglesia en casa, tenemos que tener nuestras Biblias a mano. Es importante que las leamos Es importante que en cualquier situación siempre recurramos a la Biblia, porque si no nos venden cualquier verdura. Recuerden, no queremos cualquier verdura, queremos lo más de la palabra de Dios que nos sea posible en cada ocasión que tenemos el tremendo privilegio de compartirnosla entre nosotros. Romanos 16, versículo 17 dice: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os abracéis a ellos. Por eso lo dije, lo que le dije. Que os abracéis sería verdura, damas y caballeros. Dice eso, eso es lo que dice, ¿saben qué? Es lo que quiere decir. A esta clase de personas no les creemos todo, lógicamente. Una vez que los detectamos, y de que hayamos intentado infructuosamente y repetidamente que regresen a los caminos de la palabra, entonces ahí nos apartamos. Siempre le damos a las personas la posibilidad de la restitución, la posibilidad de que haya un cambio, porque ninguno de nosotros es tan buen andador, caminador en la palabra de Dios que jamás se equivoque. Pero cuando son detectados, si es repetido, bueno, damas y caballeros, esto es lo que acabamos de leer en la palabra de Dios. Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 4. En el versículo 1 dice: Acuérdense que nosotros estamos estudiando todo lo cree, pero estamos viendo que algunas cosas es un todo con distinción, definitivamente, como lo vimos en la sesión anterior. Amados, no creáis a todo espíritu, pero caramba, ven, por eso las verdades son verdades dentro del contexto de la palabra de Dios y la palabra de Dios es el contexto de sí misma. Por eso es importante leerla, buscar de leer todos los capítulos, todos los versículos, todos los libros de la Biblia. Vean, puede llevar, no sé, meses o años, pero vale la pena leer toda la Biblia. No van a acordarse cada cosa que han leído. Algunas llamarán más su atención y ustedes las memorizan, o como sea, pero hay que leerla para, al menos cuando alguien te enseña la palabra de Dios, tener vos tu propio contexto, que entender la totalidad de la Biblia, porque si te quedás en lo que leíste en 1 Corintios 13, 7, todo lo cree, tenés que creerlo todo, pero obviamente hay distinción. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice que no creamos a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Por eso, hablan lindo, hablan bien, hablan mejor que el que sirve a la iglesia en tu casa, no sabés, tiene una dicción, una forma de hablar, una forma de plantarse, de hablar, no sabés qué palabra, no le entiendo ni una palabra, pero usa unas palabras de lindas. Dijo diáfano, dijo nefando. ¡Wow! Debe saber un montón porque son palabras que la gente no. Damas y caballeros, dice la palabra de Dios que tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser prudentes, prudentes como las serpientes. Esa serpiente es la que habla, recuerden, no habla de lo que son, ni del veneno, ni de lo desgraciados que son, sino de la prudencia, de ser astutos, de ser cuidadosos. Eso dice Hechos 17. Que diga todo lo cree entonces no significa que estemos obligados a tener algo así como una credulidad universal indiscriminada. ¿Qué tal, eh? Salió todo de... Hablando de los que hablan lindo. Tal lo tengo acá porque tal lo leí de acá. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Debemos ser avisados, debemos ser percatarnos de lo que nos rodea. Este es nuestro ambiente natural, esto también es nuestro ambiente natural. Estar así reunidos entre creyentes, tener ese privilegio de reunirnos varios de nosotros que compartimos la misma locura. Recuerden, la locura es un problema de pared. Acá está la pared, lo de este lado dice que los locos están allá, y lo de este lado dice que los locos están allá. Bueno, yo quiero estar con estos locos, damas y caballeros, porque estos son los que aman a Dios, los que se esfuerzan como me esfuerzo yo. A mí me cuesta mucho. mucho, muchas veces caminar. Y a esta gente que está conmigo, que se reúne dos, tres veces por semana conmigo, también les cuesta caminar. Ellos me pueden dar una mano a mí, definitivamente yo sé que les puedo dar una mano a ellos. Entonces, así es donde nosotros obtenemos la fortaleza también que nos da nuestro Señor. No es que te la das solito a vos en el desierto. Si vos estuvieras en Irak, en Irán, ¿qué sé yo qué otro país? Lamentablemente podría mencionar de nuestro bendito planeta Tierra. Capaz que estás solo, pero estos no, los lugares donde normalmente nosotros nos reunimos, no estamos solos, podemos tener uno más, y si no lo tenemos, pues oremos al Padre que nos haga dignos de que nos mande gente para que nosotros, junto con las personas, todos juntos crezcamos en amor. ¿Dónde estábamos? Hechos 17, ¿o no? Viste que te dije. Versículo 11 dice que estos, refiriéndose a los judíos de Berea, eran más nobles que los judíos de Tesalónica. Ese contexto lo verán ustedes. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando. ¿Por qué me pone esta palabra? Escudriñando, esta mañana que me sale todo difícil. Escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Es correcto que la gente se fije en la palabra de Dios, si lo que es enseñada lo dice la palabra de Dios. Es correcto hacer eso. Debemos hacer eso. Es la forma en que nosotros no nos protegemos. Es la forma que nosotros protegemos nuestro corazón y que permitimos que buena palabra entre en nuestro corazón. Porque vea, una vez que está adentro, ya la estás creyendo, viejo. Hay que cuidar lo que uno guarda. Sobre toda cosa guardada hay que guardar el corazón, porque ahí es donde guardás la palabra, tus cosas más queridas de la vida. La mayor nobleza de los creyentes de Berea radicaba en que escudriñaban las escrituras para ver si lo que se había predicado acerca del Señor Jesucristo era como Dios lo había profetizado en sus palabras. Damas y caballeros, no estaban escritas las epístolas. Muchas de las epístolas no estaban, o no sé, habría que revisar. Capaz que ninguna estaba escrita para este entonces, o alguna que otra. No había Biblia todavía. No habían sido escritas todas las epístolas a las iglesias, como hoy día tenemos el privilegio de tener, y entonces tenían que recurrir al Antiguo Testamento porque les estaban proclamándoles el Evangelio del Reino de Dios que Dios ya había anunciado en todo el Antiguo Testamento. Recuerden, el Señor Jesucristo vino a recordarle a los padres las promesas hechas a los padres. No les enseñó lo que era el Reino de Dios porque ya estaba en el Antiguo Testamento explicado. Entonces ellos tenían que revisar si lo que Pablo y los otros les enseñaban usando las escrituras del Antiguo Testamento era efectivamente así. ¿Qué momento de la vida debe haber sido aquello? Dígame si no quisieran ver la serie Hechos cuando venga el Señor Jesucristo. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Quién de ustedes la quiere presentar? Vamos a ver. Lo que den, cuando se dé en castellano, la presenta Leo. Fue una acción prudente por parte de los de Berea, que trajo como producto lo que dice el versículo 12, que dice: así que creyeron muchos de ellos. Chequearon, wow, che, le dijo un bereano al otro, mirá, no un berenjeniano, un bereano. Le dice: che, mirá lo que dice, es cierto, pero no puede ser, es una, qué cosa tan bárbara. Buenísimo, yo creo, yo creo. Creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Hacemos nosotros un juicio, hacemos una examinación de la cuestión que sea, y si encontramos que no es creíble, entonces no confiamos. No creemos falsedades como si fueran verdades. A veces este todo lo cree puede significar que hay una inclinación de nuestra parte a creer que las acciones de nuestros hermanos son hechas consistentemente con amor y en verdad. Está bien. Uno no sale a la calle dudando. Uno no viene a la iglesia en la casa dudando. Caramba, es lo que yo llamé antes, darnos entre nosotros el beneficio de la duda. Uno no sale pensando que va a ser engañado. Hoy voy a ir a la iglesia en mi casa, vamos a ver qué enseñan, voy a chequear bien. Vos no vas con esa actitud, deseablemente, por supuesto. Vos no vas con esa actitud. pero sos siempre precavido. De todos modos, este amor y nosotros en línea con este amor nos gozamos en la verdad. Tenemos una auténtica predisposición a confiar en nuestros hermanos. No formamos parte de una cacería de brujas. Tampoco es el caso que analicemos como con un catalejo o un microscopio cada cosa que nuestros hermanos dicen o hacen. Nunca hay que perder de vista el contexto de este precioso capítulo, que básicamente es el camino más excelente que nos muestra Pablo acerca de cómo operar las manifestaciones del Espíritu y conducirnos en la iglesia para que haya crecimiento. Todo lo espera, señores, es la cláusula que nos sigue acá en 1 Corintios 13, 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Bueno, esta es muy importante. Bueno, no es que las otras no lo son, pero esta es importante verla en este sentido, por la palabra espera. Proviene del griego elpizo, y lo aclaro simplemente porque es la palabra, justamente, palabra griega que se usa para nuestra esperanza, la esperanza de la vuelta de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que viene a partir de ahí. Hebreos 6, por favor. En el versículo 18 encontramos esta palabra, el piso. Bueno, en realidad es una conjugación diferente, pero es la misma palabra. Hebreos 6, 18, para que por dos cosas inmutables, dice acá, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo lo que hemos acudido, parece sacudido, que dijera sacudido, para lo que hemos acudido para asirnos de la Elpis, acá está, de la esperanza puesta delante de nosotros. Bien, por eso hago esta aclaración, porque no hay que pensar que porque se usó la misma palabra griega, está obligada la palabra a significar lo mismo acá que en otros contextos. No, nada que ver. Nadísima que ver. Es muy importante entender eso. Esta esperanza de la que está hablando este versículo, no 1 Corintios 13, 7, este versículo, tiene un desarrollo que comienza con el sonar de la trompeta. Es de ciertísima concreción, pues depende de nuestro Padre. La esperanza de la que habla 1 Corintios 13, 7 es la que necesitamos tener para con los demás. El contexto somos nosotros. Somos nosotros. Somos. El contexto somos nosotros. 1 Corintios 12, 13 y 14. El contexto son los miembros de la iglesia. Son cada uno de los miembros, cada uno de nosotros. Ese es el contexto. Entonces yo no me dice acá que todo lo tengo que esperar con respecto a la esperanza de la vuelta de nuestro Señor. De esa esperanza de la vuelta de nuestro Señor no dudamos ni cesamos porque no se extingue y porque no depende de nosotros. Por eso 1 Corintios 13 es esperanza aplicada a las personas, no a la vida en el futuro reino. Los diccionarios de griego bíblico traducen a esta palabra, el piso, buscar, esperar, tener esperanza. Y hay un diccionario que dice que significa esperar, aguardar, esperar en alguien o en algo. Es importante que entendamos que no siempre se relaciona con la vida en el reino de Dios, sino que es usada también al respecto de las personas. Veamos algunos ejemplos. Comenzando en Primera de Timoteo, capítulo 3. A veces se toma la definición de una palabra y se la quiere aplicar o forzar, diría yo, a los martillazos cada vez que aparece en toda la Biblia. Y no es así de simple la cosa. A veces se requiere más trabajo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Dice, esto te escribo, aunque tengo el piso, la esperanza de ir pronto a verte. ¿Ve? No se refiere a la esperanza de la vuelta, ¿no? Él tenía la esperanza, él esperaba verlo a Timoteo. Primero a Timoteo, ya que estamos ahí, capítulo 6, en el versículo 17. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, pongan el piso, la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Segunda de Juan, capítulo 1, vamos a ir rapidito, si no llega no importa, yo lo leo por el mismo precio. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero, ahí está la palabra, ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 14, recuerden, lo anotan, después lo ven. Porque espero, dice aquí de nuevo la palabra, verte en breve y hablaremos cara a cara. Bien, estamos hablando de esperar en nuestros hermanos, esperar a nuestros hermanos. Estos son algunos usos de esta palabra griega que no se aplican a tener esperanza en Dios en la vuelta de su unigénito Hijo a buscarnos. Esta esperanza de la que hablamos acá se refiere a Pablo yendo a ver a Timoteo, a los ricos poniendo su esperanza en las riquezas, etcétera. Hay un versículo que a la luz de esperarlo, quiero que lo veamos, 2 Corintios 8, este va a ser muy importante. Es a la luz de esperar en las personas, nos dice mucho. 2 Corintios 8, versículo 3, dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, nuestra palabra. Es decir, no es como ellos tenían la esperanza de recibir. ¿Ven? Ellos tenían la esperanza de recibir de tal manera. Entonces él acá dice, no como nosotros lo esperábamos, sino que así mismo se dieron, o sea, superaron sus expectativas, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Bien, esperamos de la gente. Espero que mis hermanos esperen de mí también y que, bueno, siempre que puedan, todo lo crean en mí. Y que, especialmente vos, que todo lo sufras de mí. Todos debemos esperar ser tratados de esta manera. Cada tanto no lo haremos. Cada tanto nos patinaremos. Pero todos nosotros queremos tener este andar. Por eso estamos estudiando con tanta dedicación este capítulo. Porque no porque ninguno de nosotros ya lo sepa. Entonces, bueno, como yo ya lo sé, como yo hace años que lo vengo practicando, yo lo enseño. No. Todos nosotros aprendemos juntos esta maravillosa palabra de Dios. Es muy grande, aún para todos nosotros juntos. Entonces llegamos hasta donde nos dan la fuerza, las ganas, la intención, la voluntad y, por supuesto, nuestro intelecto. Pablo, refiriéndose a las iglesias de Macedonia, dice que dieron más de lo que los apóstoles esperaban. Pablo todo lo esperaba también de los corintios, porque lo usó de ejemplo para los corintios, pero ellos no llegaron a satisfacer esas esperanzas que él tenía. Filipenses capítulo 1, por favor. Además de sufrir y soportar a las distintas iglesias, Pablo creía y esperaba en los que habían sido colocados por el Señor a su cuidado. Su confianza estaba basada en el trabajo del Señor en nuestros hermanos y en que ellos permitieran ese trabajo del Señor. Filipenses 1, versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre, en todas mis oraciones, dice el 4, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Fíjense las cosas que les está diciendo. Él confiaba en todo esto, él estaba esperanzado, tenía la esperanza de que ellos estaban haciendo estas cosas. 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Damas y caballeros, este había sido Saulo. Si hablamos del cambio que puede producir nuestro Padre cuando la persona tiene la voluntad, damas y caballeros, esto nos deja a todos sin excusa. ¡Qué maravillosas palabras! Continuamos en el 9 que dice, y esto pido en oración. No dice esto creo, no dice esto decreto, esto no dice esto instituyo. Dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Miren la confianza, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Esto es lo que yo decía hace un ratito. Todos nosotros nos queremos ayudar al resto de nosotros para que la vida de todos nosotros sea de una vida de alabanza a nuestro Dios. No que cada tanto alabemos, sí, yo sé, canciones son alabanzas, sí, o debieran serlo. Y nuestras canciones tienen toda la intención y cuando vos ves, lees las letras, cómo han sido hechas en nuestro nuevo cancionero, cuando vos lees las canciones, cuando vos lees, sí, digo bien, cuando lees o cuando escuchás las canciones, Roberto, vos te das cuenta que sí son verdaderas alabanzas. Ahora estoy hablando no de cada tanto, sino estoy hablando de que tu vida, tu alma, tu respirar, sea para alabanza de Dios, no una vez en el día o 7 veces en la semana o 200 veces en un día o en la primera hora, sino que tu vida sea de alabanza. Segunda de Corintios capítulo 2. Varias veces Pablo expresa su confianza y esperanza en los hermanos. De eso estamos hablando en Primera Corintios 13, 7. Segunda Corintios 2. Versículo 3 dice, y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros, que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí, yo no les escribí cuando la estaba pasando bien, les escribí porque tenía que hacerlo. Con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, la verdad que yo no quería bajonearlos, como decimos acá, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Dios mío, qué hombre maravilloso este. ¿Quién no quiere tomarse un cafecito en el reino cuando estemos con él, cuando lo veamos, cuando lo reconozcamos? Caramba. Segunda de Corintios, estamos ahí, vamos al capítulo 7. En el versículo 16, mirá lo que dice, me gozo de que en todo tengo, ¿qué cosa? Confianza en vosotros. Eso es lo que tenemos los unos por los otros. Tenemos confianza, esperamos siempre lo mejor de nuestros hermanos. Nos vamos educando en la palabra de Dios para ir adquiriendo los modos del amor de Dios. Los modos del amor de Dios. Entonces ofrecemos al mundo. No solamente a nuestros hermanos en primer lugar, pero ofrecemos al mundo las acciones amorosas que aprendemos en la Biblia, una de las cuales es todo lo esperamos. Vamos a la siguiente cláusula, que es todo lo soporta. Así que presta mucha atención. Primera Corintios 7, la última cláusula es todo lo soporta. Vamos finalmente a aprender de la palabra de Dios que su amor todo lo soporta. Esta palabra proviene del griego hupomeno o hipomeno. Las definiciones de esta palabra, según algunos diccionarios, son quedarse, permanecer, figurativamente resistir, soportar pruebas, tener entereza, perseverar. Mateo 10, por favor. En el versículo 22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que hupomeno, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Segunda Timoteo capítulo 2. Imagínense que estamos haciendo un salpicadito de muchas gracias a Dios. Para el que quiere estudiar cada una de las palabras que estamos estudiando, tiene son usadas muchas veces en la Biblia, entonces pueden hacer un estudio más profundo de cada palabra. Así que estamos haciendo un salpicadito. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 10 dice: Por tanto, todo lo hupomeno, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Bueno, hay otras acepciones de las mismas fuentes que he citado y de las que he chequeado, que son las siguientes. Morar bajo, significa permanecer en un lugar en vez de abandonarlo. Perseverancia bajo una pesada carga. Perseverar, mantenerse firme, resistir, aguantar, padecer, sufrir, quedarse, son todas acepciones de la misma palabra. Permanecer, quedarse, figurativamente resistir, tener entereza y también, claro, la que hemos visto, perseverar. Primera de Pedro, capítulo 2. Esta es muy linda para aprender lo que significa y bueno, y para aprender una acción o una parte de nuestra conducta también ante algunas adversidades. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, hupomeno? Mas si haciéndolo bueno, no hay gloria si sos abofeteado si te la mereces. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo hupomeno? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo hupomeno, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Está bien? Si te parece, a ver, lo voy a decir yo, ¿está bien? Esto no, esto es la versión libre de Eduardo Dinotto. Si te dan el castañazo y te lo mereces, aguantátela. Pero si el castañazo vino de manera inmerecida, entonces eso es lo que tiene, lo que es aprobado delante de Dios. Santiago capítulo 1. Santiago querido, Santiago añorado, capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que hupomeno la tentación, etcétera, etcétera, etcétera. Es bienaventurado soportar hupomeno la tentación. Fíjate si habrá sido bienaventurado nuestro Señor, que en condiciones tan inhumanas, nuestro Señor soportó y triunfó sobre cuatro tentaciones. El amor de Dios es un amor que exhibimos cuando renovamos nuestra mente y es parte del andar en la nueva naturaleza. Esa exhibición produce a medida que nos percatamos de que somos y hacemos lo que la palabra de Dios dice que somos y que podemos hacer. Mateo 18, por favor. Muchos de nosotros podemos sufrir, creer, esperar y soportar todo o mucho. Pero ¿por cuánto tiempo? Una de las grandezas de este amor es que nunca se da por vencido, ni con los otros, ni con uno mismo. En este sentido, el amor, en este sentido, es como el perdón. ¿Cuántas veces extiendo mi amor y perdón a mis hermanos? Mateo 18, versículo 21, dice, entonces se le acercó Pedro, y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Versículo 22. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino hasta 70 veces 7. Cualquiera que haya multiplicado 70 por 7, seguramente le dio 490. Entonces, vamos a suponer que esto fuera literal. Entonces, yo llevaría un cuaderno que tiene la primera hoja, arriba dice Horacio, y voy anotando con un palito cada vez que lo perdono. ¿no? Cuando llego a 490, entonces le doy, ¿qué hago? La siguiente hoja lo tengo a Martín y entro a anotar todas las veces que tuve que perdonar. Pero al final del cuaderno también llevo nota, también llevo este registro de las veces que yo soy perdonado. Entonces tengo una hoja que en arriba dice José y anoto todas las veces que José me va perdonando. ¿A ustedes les parece que es así? ¿O esta exageración es para decir todas las veces que sea necesario? Porque ninguno de nosotros lleva registro, ni de las veces que perdonamos, ni de las veces que nosotros somos los ofensores. Porque saben que esta preciosa Biblia es como un espejo. Uno muchas veces se ve ahí. Capaz que no te veas en Corintios, espero. Pero capaz que te ves en algún versículo de Efesios, para bien o para mal, ¿eh? Para poder hacer las correcciones. Siempre, siempre perdonamos a nuestros hermanos porque no llevamos la cuenta. No llevamos un libro de guardia, una bitácora. Permanecemos nosotros fielmente en nuestra resolución de amar como lo hizo nuestro Señor y como lo hace nuestro Padre. La manera más didáctica para nuestro aprendizaje y práctica es prestar atención a lo que Dios nos enseña en toda la Biblia. Recuerden, 1 Corintios 13 no es el único perdón, no es el único registro que habla del amor de Dios. No es el único registro que nos enseña acerca del amor de Dios. Si quieren saber acerca del amor de Dios, pueden ir a la página 1. Cuando terminen en la página 1100, ahí hablamos. Primera Corintios 13 es de la maravilla del corazón de Dios que tuvo a bien en 13 versículos poner lo que más, pues si se te perdieron las otras cosas, lo que más podés aprender y necesitas aprender dentro de la iglesia para que haya edificación en el cuerpo de Cristo. Haciendo una autocrítica, damas y caballeros, ¿podemos decir realmente que todo lo sufrimos, todo lo creemos, todo lo esperamos y todo lo soportamos de nuestros hermanos? Nuestra honesta respuesta es muy importante porque a eso somos invitados por Pablo. El apóstol, en obediencia a Dios, nos está mostrando un camino más excelente para que lo andemos. Recordemos que todo este capítulo fue colocado en medio de los asuntos espirituales, dones, ministerios y operaciones, y su uso apropiado para la iglesia, para edificación. La evidencia del discipulado y un signo de madurez espiritual y de mente renovada no es lo bien que hablemos en lenguas. No es lo bien que profeticemos o la operación de la manifestación que sea, sino el amor que nos tengamos los unos por los otros. Gracias, querido Dios. Gracias por la maravilla de tu palabra y gracias por el caudal de información que tenés y cómo nos guías a movernos de tal manera que te bendigamos. Que nuestra vida sea de alabanza para vos y que nuestra vida lo honre la entrega maravillosa que hizo nuestro valiente Señor Jesucristo. Te agradecemos, Dios, por cuidarnos, por guardarnos, por velar por nosotros, por enseñarnos a movernos dentro de la familia y dentro del mundo en donde no tenemos más remedio que estar hasta que vos nos llames y nos transformes. Gracias, querido Dios, por todo eso. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Dios los bendiga.